Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Donald Trump ha tenido una confusión al ser preguntado por nuestro corresponsal David Alandete por la aportación de España a la OTAN.
What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%?
Spain is very low. And yet, aren't they a BRICS nation?
El recién nombrado presidente ha preguntado si nuestro país forma parte de esa federación de países, los BRICS, en la que están entre otros China y Rusia. Ha asegurado que España aporta poco y que las consecuencias podrían ser un 100% de aranceles. En España, los aranceles del 2019 a determinados productos agroalimentarios hundieron las ventas del aceite de oliva hasta en un 60%, y ahora sectores como el farmacéutico o de maquinaria eléctrica están expectantes. Marta Ruiz.
Estados Unidos es el quinto país al que más exportamos, con 27.000 empresas que venden sus productos por valor de 21.000 millones de euros. España envía bienes de equipo, lo que es lo mismo motores de todo tipo, así como productos químicos y farmacéuticos, material de construcción y productos agro como el vino y el aceite de oliva. Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco son las regiones más expuestas al impacto directo de los aranceles, pero la onda expansiva es mayor en un mundo globalizado. Raúl Mínguez es director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España.
España, como una economía fuertemente globalizada, exporta a países que a su vez exportan sus productos finales a la economía norteamericana. En la medida en que los aranceles a esos terceros países se incrementen, podría afectar indirectamente a las exportaciones españolas hacia esos terceros países.
Por lo general, las exportadoras españolas son pymes con limitada capacidad para diversificar mercados o ajustar precios.
Más asuntos. El gobierno sigue defendiendo el cambio en la dirección de Telefónica, asumida por decisión del Ejecutivo por el hasta ahora presidente de Indra, Marc Murtram, muy cercano al PSC. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Un cambio que se ha hecho en tiempo récord.
Moncloa intenta que este episodio de implicación directa del gobierno de la gestión de una empresa privada pase rápido y de la forma más inadvertida posible. Se limitan a decir que la empresa necesitaba un cambio para esta nueva etapa. Hoy ha vuelto a explicar lo mismo el ministro Carlos Cuerpo.
Y la decisión que se ha tomado es de entrar, como decía, en una etapa nueva, liderar un proyecto nuevo por parte de una nueva persona, de tal forma que agradeciendo, eso sí, quiero dejarlo de todas maneras muy claro, el trabajo que ha realizado José María Álvarez Payete, un trabajo excelente. Necesitamos ese paso adicional, esa visión nueva, esa visión que nos lleve a seguir siendo una empresa, incluso a hacerlo cada vez de manera más patente.
Al contrario que el gobierno, Feijóo sí que considera que Moncloa trata de poner a su servicio una compañía tan grande como Telefónica. Acusa a Sánchez de querer controlar todas las instituciones y ahora también las empresas privadas.
Los ciudadanos desprecian lo que está pasando en España. Los ciudadanos se encuentran con una enorme inseguridad de lo que el gobierno está empezando a hacer en distintos sectores de las instituciones del Estado y los sectores de la economía. No contento con esto, ahora también va a por las empresas privadas, como hemos visto este fin de semana en Telefónica. Creo que debemos de activar la alerta antidemocrática en España.
El gobierno ignora estas críticas y defiende el perfil de nuevo presidente de la compañía con tres palabras. Toca nueva etapa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Paula Badosa está en semifinales del Open de Australia tras imponerse en dos sets a la número 3 del mundo, la estadounidense Coco Gauff. En la Rod Laver ha seguido el partido Ángel García. Buenos días.
Paula Badosa acaba de lograr la mejor victoria de su carrera, ganando 7-5 y 6-4 a Coco Gauff en un primer set casi perfecto y en un segundo en el que ha levantado un par de situaciones complicadas y ha cerrado sacando de maravilla. Ojo, es la primera victoria ante un top 10, ante las 10 mejores tenistas del mundo en Grand Slam de su carrera y, lo más importante, las primeras semifinales de Grand Slam de su carrera, algo que en España solo habían hecho tres mujeres: Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza. Además, vuelve a ese top 10 Paula Badosa cuando hace 8 meses era la 140 del mundo, con problemas de espalda, con infiltraciones y casi retirándose. El jueves jugará las semifinales, probablemente ante su amiga Sabalenka, la número 1 del mundo, y recordamos que a las 11 de la mañana el turno será para Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic.
Gracias, Ángel. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que continuar poniendo las calles. Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora. Son las 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este martes 21 de enero del año 2025. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Bea, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Tenemos que continuar hasta las 6 de la mañana, que empieza Herrera en COPE. Cuéntame, hasta las 5, porque vamos poquito a poco. ¿Qué tenemos preparado?
Pues de mirar hasta las 5 vamos a comenzar con tecnología, con Juan Diego Polo. Hablaremos, entre otras cosas, de la movida que se ha generado con esa prohibición de TikTok en Estados Unidos. Y también, en esta hora, nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a hablar de incendios forestales tras el sufrido en Los Ángeles y también sobre sus efectos a largo plazo para la salud de los que sobreviven a uno.
Seguro que está muy interesante la charla con Jorge Alcalde, que siempre nos cuenta cosas pues muy curiosas, ¿no? Y que nos hacemos preguntas acerca de ellas. El tiempo, Ana, eres la encargada de contarme cómo
viene. Soy la encargada, sí, sí. Pues mira, te traigo una buena noticia para nosotras que somos frioleras y es que hoy dejamos...
Sube un poquito,
sí,
¿no?
Sí, suben un poquito las temperaturas.
Vamos, que sigue haciendo frío.
Sigue haciendo frío, pero ya no vamos a tener esas temperaturas de grados bajo cero, eso ya no. Mínimo tendremos 1 o 2 grados, pero bueno, mira, para lo que hemos tenido la semana pasada, ni tan mal. Las máximas también van a subir, de media más o menos en el interior peninsular, entre 12 y 16 grados. Y, por ejemplo, en puntos como Orense pueden llegar a darse máximas de 18 y en Almería máximas de 22. Este aumento lo que nos va a provocar es que no tengamos este martes avisos por heladas. Por otro lado, si pensabas que el paraguas solo te iba a hacer falta este lunes, ya te voy avisando de que va a ser tu compañero los próximos días, incluido hoy martes. La borrasca Garoe va a dejar cielos nublados y precipitaciones generalizadas en toda España, eso sí, especialmente fuertes en Extremadura, Sistema Central y el oeste de Andalucía. Además, también aviso naranja en Huelva por acumulaciones que pueden llegar a ser, en cuestión de 12 horas, de hasta 90 litros por metro cuadrado, y además, en esta misma provincia, en la provincia onubense, también hay avisos por tormentas. Y si nos fijamos en Canarias, se esperan cielos cubiertos en las islas occidentales e incluso puede darse alguna que otra lluvia débil en las vertientes oeste. Eso sí, por la tarde el cielo se irá despejando. Y en cuanto a las temperaturas, pues nada. Sin grandes cambios, aunque es verdad, igual que en el resto del país, van a subir ligeramente.
Perfecto, pues esta es la información del tiempo que nos ha traído Ana Quílez para el día de hoy. Tenemos también que escuchar los mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos mandéis las placas. Vamos a escucharlas.
Buenas noches, Pulpo, desde Talavera de la Reina. Soy ponedor. Pues nada, yo quería mandar un fuerte abrazo a toda la gente que tiene algún trastorno en el sueño, como puede ser mi caso, y a toda la gente que está enferma, sea de un parámetro o de otro, ¿no? Que muchas veces son los olvidados de la sociedad. Y estamos aquí. Yo el día 13 de julio, pues tuve un ictus, o no saben si ataque epiléptico, no saben el qué, y aquí ando, esperando de médico a médico, de especialidad en especialidad, a ver qué me ha pasado. Pero yo necesito saber qué me ha pasado. Y de momento, pues bueno, qué mejor que levantarse tempranito y escucharos, porque transmitís mucho cariño, ¿no? Mucha paz. Así que gracias, ponedores. Y yo soy ponedor.
Buenas noches, señor Pulpo. Qué alegría me ha dado ver su nombre en lo del cocido ese solidario que se ha hecho en la televisión. Muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado. 662-942-605, ese es el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar tú también esta placa, ¿no? Contándonos pues quién eres, cómo estás poniendo las calles, por qué nos escuchas. 662-942-605. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sara Montero nos habla del temazo, hemos hablado de las enfermeras, de los enfermeros, que hay muy pocos en España, nos faltan profesionales y estamos por debajo incluso de la ratio europea. Y nos contaba, sí, hace falta tanto personal como material. Nuestros sanitarios están agotados y esa es la realidad. Y aún así podemos decir y podemos presumir que son magníficos como personas y como profesionales. Yo les tengo mucho que agradecer. Y aquí, lo siento, pero no vamos a hacerle la cobra a la política, porque esta situación en parte es en responsabilidad de los distintos gobiernos.
Pues sí. Son al final los que pueden tomar las decisiones, ¿no?
Así es. Ana, cuéntanos qué más dicen los ponedores.
Pues mira, Marisol Balignani nos dice, buenas ponedores, yo la verdad que con la mía fenomenal, es súper atenta. Hace poco me hizo una espirometría para ver cómo tengo los pulmones y no me había hecho nunca esta prueba. Y fue muy paciente, me explicó cómo tenía que hacer y se tomó su tiempo. Me dijo, relájate y así saldrá todo bien.
Vale.
Vamos, un encanto de mujer.
Y aún así te toca repetirla dos o tres veces, porque
sí,
yo me lo tuve que hacer y qué cosa más difícil. ahora sopla. No, pero ya, pero para. No, pero no te quites de la boquilla. Pero entonces, ¿cuándo tengo que soplar? Y entonces yo hubo un momento que le dije, perdona, no sé si es que soy muy torpe. Y me dijo, no, no.
Nos pasa siempre.
Nos pasa siempre. A la primera vez os sale, otras veces hay que intentarlo tres veces, pero yo me sentía de verdad muy inútil.
Pues o sea, es como cuando salen no, los no, vídeos.
Es que fue, ahora apóyate, coge la boquilla. Y ahora cuando yo te diga, ahora empiezas a soplar, pero más fuerte. No, pero no tanto, pero baja. Yo hubo un momento que dije, pero qué, ¿cómo lo tengo que hacer?
Pues esto es como cuando salen los vídeos de la gente que le hacen control de alcoholemia y no atinan de cómo se hace. Es verdad que a veces van bajo efectos cuestionables,
sí, sí.
Bueno, pero es verdad
es que
hay muchas veces
que no
también...
han conseguido hacerle la prueba.
Claro.
Y le han dicho directamente, hay que pasar análisis o a saliva.
Pero que tiene
porque
su
no es capaz
cosa.
De soplar.
Sí, sí, pues mira, más Marisol también nos dice que a ella no le dan miedo las agujas, pero que a su marido le dan pánico. De hecho, ella es la que le tiene que pinchar la insulina todas las mañanas porque él es incapaz.
No es capaz.
Sí, sí, sí. Fíjate.
Jolín, jolín, pero es un riesgo si está solo en algún momento.
Ya, no
que
sé
le
cómo
pides
lo hará.
A alguien
un desconocido.
Que te pinche.
Sí, sí, es curioso, es curioso. José Luis Antolín nos dice, buenas Pulpo, Bea, Cristina, Ana y equipo. La enfermera que tengo es de buen trato, pero como no tiene plaza fija, nos la cambian. Esperemos que la que venga también sea buena persona y profesional.
Bueno, tengo a Dolores, que es enfermera, nos ha escrito en Facebook. Dice, yo soy una profesional, es totalmente vocacional, damos el 120%. Imaginaros turnos agotadores, trabajos fines de semana, puentes, nochebuenas, y estamos mal pagados. Pero ahí estamos.
Claro que sí. Y orgullosos de su trabajo... Que sí, y también
es que
estamos
sí,
viendo
es
mucho mensaje...
Que te tiene que gustar muchísimo.
Sí, y estamos viendo mucho mensaje también, ¿no?, de agradecimiento, de que la gente luego está muy agradecida de todo el trabajo que hacen los enfermeros y las enfermeras. Sí,
eso
sí.
Es. Bueno, hablando de enfermeros, hoy en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, 662-942-605, creo que tenemos uno.
Buenas noches, estupendo equipo, Carlos, Bía, a cada uno de vosotros. Tengo que deciros mi trato con el centro de salud, con mi centro de salud, muy bueno, yo trato a la gente muy bien, ellos me responden. Pero si en España se tuviera más respeto y consideración por nuestros enfermeros, médicos y todo el personal sanitario, no tendrían que irse después de estudiar una carrera,
eso,
porque
también.
No hay derecho a los contratos de miseria que
eso
les
es,
hacen.
Y los sueldos.
Yo creo que no tiene perdón. No,
una pena.
Comparado con lo que gana miles de otros sectores por lucirse enseñando el trasero. Anyway, cuidaros mucho. Besito.
Gracias. Bueno, es cierto que los profesionales sanitarios son de los que están peor pagados.
Sí, el peor
y
es la comparación
con
otros países.
Eso es. Con otros países y... con otras profesiones en nuestro propio país. Y eso es cierto. Y no vamos a tirar de demagogia barata con lo de los futbolistas, porque las cosas como son, aunque nos duela, el futbolista gana lo que se genera. Y oye, pues entre derechos de imagen, derechos de televisión, sí. Lo que cobra
patrocinio,
efectivamente, como decir un actor de Hollywood es que gana mucho por no hacer una película, bueno, gana según está cotizado su imagen. No, hablo más de nuestro día a día, más de aquí, de andar por casa. Y es verdad que hay sectores en los que los sueldos son muchísimo más altos cuando la importancia de la profesión, y todos somos importantes, probablemente sea menor. Bueno, es martes. 4:18 de la mañana. Toca ir
al tutorial.
Tutorial. En las redes hay tutoriales para aburrir. Encontramos de todo. Ya te enseñan pues lo que quieras, que cualquier tontuna que no sepas hacer, lo pones en internet y te aparece alguien mostrándote cómo se hace. Y Ana Quiles tiene un cometido en este programa.
Sí, sí, bucear ahí.
Eso es, todas las semanas, los martes, traer el Adivina el tutorial. Bueno, Cuéntanos un poquito cómo funciona, anda.
Pues mira, vamos a escuchar lo primero, un sonido sacado de uno de estos tutoriales de YouTube de los que me empapo semana a semana, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Vamos.
Pondremos agua caliente que no puede exceder de 45 grados. Vamos a ponerlo en el recipiente de plástico y entonces después ponemos los ingredientes. Ahora vamos a mezclar una cucharadita y media sopera. Lo ponemos expandido.
Esto puede ser bastantes cosas, de momento.
Sí, claro. Yo es que
pues lo hago ahí, genérico. Luego me porto mejor siempre. Siempre alguien lo adivina.
Bueno, casi mejor que nuestro Borja. Que era un dolor, claro, había veces que decías, esto es prácticamente imposible de resolver. Madre mía, con esta claro. Primera pista yo lo tengo complicado. ¿Podemos escucharla de nuevo?
La escuchamos. Venga, otra vez, sí.
Esto solo lo hacemos con la primera.
Pondremos agua caliente que no puede exceder de 45 grados.
Vale.
Vamos a ponerlo en el recipiente de plástico, y entonces después ponemos los ingredientes. Vale. Ahora vamos a mezclar una cucharadita y media sopera, lo ponemos expandido.
Ahí lo dejo.
La temperatura, 45
la temperatura,
grados.
Temperatura, recipiente de plástico.
De plástico, vale.
Expandido.
Bueno.
Voy dejándolo caer.
¿Qué tienen que hacer los ponedores si creen que con esta primera pista
lo saben
ya lo que es?
Pues
¿qué
mira,
es lo que nos están enseñando a hacer?
Pues si lo saben o piensan que lo saben, nos tienen que mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial, diciendo pues pista 1 a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605. O sea, nos mandas un audio y nos dices, hola, soy fulanito tal.
Vale.
Con la pista 1 creo que se trata de esto.
Perfecto, Ana. Eso es muy importante. Pista número 1.
Claro.
Si con esta ya sabes lo que nos están enseñando a hacer. Bueno, 4:21 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
No marques las horas, porque me voy a enloquecer. Ellas irán para siempre cuando amanezco otra vez. No más nos quede esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, no marques las horas, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Tirúa, 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 tirúa.
Escuchando esta romántica canción, tenemos que dar paso a nuestra sección de tecnología. Es nuestra sección semanal que nos ayuda Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, y le podemos encontrar además en juandiegopolo.com. Hoy vamos a tratar temas polémicos. Por ejemplo, esa prohibición o no prohibición de TikTok en Estados Unidos, que al final no sabemos muy bien en qué ha quedado, las estrategias de Google hacia la sostenibilidad y la regulación en Europa, además de avances en seguridad tecnológica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con TikTok, como venimos contando. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos?
Bueno, hace varios meses que Estados Unidos está diciéndole a TikTok que por motivos de privacidad y de seguridad nacional, ellos deben de vender parte de la empresa a Estados Unidos o deben cumplir ciertas normas con la sospecha de que puede haber cierto espionaje en los usuarios, datos que se irían a China o incluso al gobierno chino. Al final llegó el día 19 de enero y TikTok fue bloqueado. Fue bloqueado, la gente de Estados Unidos, incluyendo TikTokers famosos que ganan muchísimo dinero con el tema, empresas que divulgan sus servicios, todos vieron cómo el acceso a TikTok pues dejó de funcionar. Donald Trump comentó, de hecho ya comenzó a comentar el 18 de enero, que buscaría una alternativa para dar un poquito más de plazo, unos 90 días. Y efectivamente, a finales del día 19, después de pocas horas de bloqueo, se anunció que sí que volvería a ser liberado poco a poco. Según los primeros días de la semana ya comenzarían los usuarios a ver cierto contenido. Y quedarían 90 días durante los cuales TikTok se debería comprometer a vender parte de la empresa. Y de hecho ya hay algunos posibles compradores interesados para que cumplan esas especificaciones de privacidad que tanto tienen.
Bueno, imagino que irán normalizándose, ¿no? Poco a poco las cuentas de los usuarios.
Sí, de hecho, aunque estuviese bloqueado, había mucha gente que sí que conseguía acceder mediante herramientas de tipo VPN. Es decir, dentro del propio Estados Unidos, muchísima gente sabe utilizar herramientas VPN, que lo que hacen es engañar a los servidores haciéndoles pensar que están navegando en otro país. Pues aunque estaba bloqueado en Estados Unidos, la gente entraba, la gente accedía como si estuviesen pues en Europa o como si estuviesen en América del Sur o en cualquier lugar, y desde allí sí que se podía navegar por TikTok. Después, por la noche del domingo, algunos usuarios de Estados Unidos comenzaron a ver contenido. Usuarios europeos comenzaron a ver contenido publicado recientemente por usuarios tiktokers de Estados Unidos. Y si la cosa empezó a normalizarse el domingo por la noche.
Y Juan Diego, ¿qué impacto tendrá esta medida a nivel global?
El impacto es bastante alto, porque si Estados Unidos bloquea a TikTok, porque TikTok no es de Estados Unidos, podría ocurrir en el futuro que Europa tome una decisión semejante y diga, pues mira, Facebook e Instagram, como son de Estados Unidos, pues tampoco entran en Europa. Es decir, que si realmente, desde un punto de vista global, comenzamos a poner normas, y no solamente por temas de privacidad, sino por tema económico, lógicamente, la cantidad de miles de millones que se van en publicidad en Instagram o en TikTok o en Facebook incluso, es enorme. Con lo cual, para un país le conviene que ese dinero se quede dentro del propio anunciante o dentro de la propia plataforma. Pero si realmente hay motivos de privacidad o si realmente son motivos políticos y económicos, podría comenzar a aplicarse en todos los países del mundo. Y entonces serían como internets paralelas en cada zona. Pero bueno, esperemos que no llegue.
Claro. Juan Diego, hablemos ahora del biochar, que es y cómo está relacionado con Google.
Es un material que se conoce por ser capaz de absorber carbono de una forma impresionante, y eso podría hacer pues que en lugar de irse a la atmósfera y contaminar, pues que realmente el dióxido de carbono quede almacenado dentro de este material. Bueno, pues Google lo que ha hecho es comprar muchísimo de este material como plan de su estrategia para reducir su huella de carbono. Entonces realmente lo que van a hacer es ponerlo dentro de sus servidores de datos o ponerlo dentro de sus grandes plataformas, de la informática que hay detrás de las grandes plataformas, con el objetivo de reducir esa huella. Y realmente es un paso adelante bastante importante porque el biochar es bastante, bastante efectivo.
¿Qué otros esfuerzos está haciendo Google en sostenibilidad?
Desde hace varios años, tanto Google como Microsoft, como Meta, van dando pasos en este sentido, porque lógicamente los servidores que ellos tienen, las máquinas que ellos tienen para dar soporte a todo lo que vemos, a Google, a Gmail, a la inteligencia artificial, a todo con lo que trabajamos en el día a día, todo eso contamina muchísimo. Entonces, poco a poco, pues han ido tomando pasos del estilo, pues vamos a poner los servidores debajo del mar para que se enfríen sin necesidad de utilizar agua potable, vamos a subirlos lo más arriba posible, Finlandia y más allá, para que realmente el clima nos ayude a que no se contamine tanto. Google realmente ha dado muchos pasos, que igual no son suficientes, pero ha dado muchos pasos para que esos servidores no contaminen tanto. Y tienen incluso ONGs, instituciones que están únicamente especializadas en eso, en reducir su huella de carbono, con lo cual prácticamente cada 2 o 3 meses vemos por la pizarra.
¿Escucha, y hay críticas a estas iniciativas?
Sí, porque la gran mayoría de la gente piensa que no es suficiente. Y realmente, hoy por hoy, contaminan más de lo que dejan de contaminar. Pero, lógicamente, si no tuviesen estas iniciativas, la contaminación se multiplicaría por 10. Con lo cual, son pasos que están dando, son acciones que están dando para que, no sé si en 2030 o más allá, no lo sé, llegue un momento en que realmente la contaminación llegue a nivel cero. El problema es que, claro, llegó la inteligencia artificial que contamina más de lo que se pensaba y ahora pues hay que multiplicar los esfuerzos para compensar esta nueva tecnología.
Cambiando de tema ahora, cuéntanos sobre el ICR, ¿qué es lo que lo hace especial?
Es un casco para moto que presentaron recientemente en diferentes ferias de tecnología que llama la atención por la cantidad de tecnología que lleva dentro y empieza a hacerse viral dentro del mundo de la tecnología, porque son capaces, además de grabar en 260 grados, tienen sistemas de sensores para detectar presencia, alerta de si hay un coche que está acercando muy rápido, un sistema de comunicación en plan walkie-talkie que nos permite comunicarnos con otras personas que están cerca, información en pantalla, es decir, la cantidad de tecnología que han metido en todo el casco es tan grande que ha llamado muchísimo la atención porque parece salido de una serie de televisión. O sea que realmente es un paso a lo que es posible que veamos dentro de muy poco, no solamente en cascos, sino en gafas e incluso en parabrisas de coches.
¿Y esto cómo mejora la seguridad de los motociclistas?
Por un lado, los sensores son cada vez más efectivos. Entonces, si realmente estamos por la carretera y vemos que hay un coche que se acerca a gran distancia, pues el sensor del casco nos lo puede avisar. Cuidado, no vayas hacia la izquierda, que viene un coche a 150. O cuando intentamos acercarnos demasiado a una moto, pues que nos salga un mensaje de alerta, no te acerques tanto, o nos dé desde pequeños avisos. Y por otro lado, el poder comunicarnos, que nuestro compañero esté varios kilómetros delante y nos diga, reduce, que aquí hay un coche parado. La información lo es todo. Si hay un casco que nos da esa información, pues mejor.
¿Qué desafíos enfrenta este tipo de tecnología?
Por un lado, tanta tecnología en un casco hace que aumente su peso. Estamos hablando de casi 4 kilos, 3,9 kilos. Y por otro lado, el más barato, la unidad más barata, son $650. La más cara se acerca a los 2.000. Es decir, no es barato tener una cosa así. Con lo cual, desde el punto de vista, de momento es una curiosidad, que tiene que evolucionar en peso, tiene que evolucionar en precio, para que llegue un momento que sea atractivo para el consumidor. Pero que el hecho de que lo pongan ya en ferias, que lo pongan ya demostrando lo que se puede hacer, nos anima a saber que se está trabajando mucho en el tema de la seguridad.
Finalmente, hablemos de Google y su postura sobre la ley de verificación de datos de la Unión Europea. ¿Por qué se niega a cumplir con esta normativa?
La ley dice que Google tiene que verificar si toda la información que se publica es verídica. Google dice que eso es imposible. Y realmente si yo publico que hay un tal Luis Pérez que fue el inventor del primer acuerdo de nylon en una Delta, Google no tiene cómo saber si eso es verdad o es mentira porque no hay suficiente información contrastada como para saber si eso es correcto o no es correcto. Y de hecho Google tampoco tiene la responsabilidad de estar entrando en todas las publicaciones que se hacen para saber si es verdad o mentira. Al fin y al cabo, Google lo único que hace es mostrar lo que se ha publicado. Si yo desde mi casa publico una mentira, bueno, la responsabilidad en teoría es mía, no sería de Google. Es como si tuviésemos un cartel de anuncios, si yo publico un anuncio de un objeto que no existe, la culpa no la tiene el panel de anuncios, la culpa la tengo yo por haber puesto eso ahí. Pero Google ha dicho que al no ser capaz de hacer eso de la verificación, y más aún con la inteligencia artificial que mando hojas, es decir, cada vez se hace más contenido con ChatGPT, ChatGPT muchas veces miente, se publica en Internet, Google o incluso Gemini, que es el ChatGPT de Google, también dice mentiras, que es ahí donde podría atacar más Google. Dice, Google, por favor, ya que no puedes verificar las mentiras que hay en tu buscador, verifica las mentiras que dice tu inteligencia artificial. Pero aún así es prácticamente imposible. La inteligencia artificial es algo extremadamente aleatorio y es muy difícil que consigamos decir que todo lo que diga es absolutamente verdad. No es así como funciona este tipo de inteligencias. Así que Google ha dicho que realmente no va a conseguir hacer lo que dice la Unión Europea, lo de la verificación de la información, y ahora pues no sabemos qué es lo que va a pasar en adelante, pero de momento la situación es crítica.
¿Qué implica esta ley para las empresas tecnológicas?
Yo creo que todas las empresas tienen el mismo miedo, es decir, verificar datos no es una cosa sencilla. Una cosa es que la inteligencia artificial diga que la Revolución Francesa empezó en 1850, pues eso está clarísimo que es mentira porque hay mucha información contrastada y fácilmente se puede saber que es mentira. Pero si volvemos al ejemplo de la cuerda de nylon, es prácticamente imposible que un humano sepa si eso es verdad o es mentira, cuanto más una inteligencia artificial que no tiene con qué compararlo. Todas las empresas que están empezando a mover ficha con el tema de la inteligencia artificial, y hablamos de Microsoft, hablamos de OpenAI, hablamos de, lógicamente, de Google, de Anthropic, todas ellas van a tener el mismo problema. ¿Cómo voy a poder garantizar que la inteligencia artificial dice la verdad si es solamente la verdad, si ni siquiera el cerebro humano funciona así? Realmente es una ley muy ambiciosa, muy correcta, pero que no puede adaptarse al mundo tecnológico de hoy.
¿Qué consecuencias, Juan Diego, podría tener la negativa de Google?
Una de las consecuencias podría ser que la Unión Europea limite la actividad de Google en Europa. Es decir, mira, pues tu inteligencia artificial no funcionará en Europa. Gemini no funciona en Europa. Todos los beneficios y, lógicamente, los inconvenientes podrían bloquearse. Y no solamente eso, sino algunos sectores también de su buscador. Recordemos que su buscador empieza ya a ser alimentado con inteligencia artificial desde hace ya algunos meses. Si realmente eso ocurre con Google, podría ocurrir también con ChatGPT. Es decir, la Unión Europea podría poner las cartas sobre la mesa y decir, hasta que no haya una inteligencia artificial que diga la verdad y solo la verdad, aquí en Europa no funciona. Y eso eliminaría ChatGPT, eliminaría Google, eliminaría Mistral, eliminaría todas las herramientas que tenemos actualmente para conversar con la IA. Lógicamente, los contras superan a los pros en ese sentido, pero es un posible escenario. Pero bueno, el tiempo lo dirá.
Pues gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por compartir estas novedades y reflexiones sobre el impacto que tiene este sector en el mundo.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, si llegamos a las 4:35 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Benfica, Fútbol Club Barcelona. Dos partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este martes, desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Vibra el Metropolitano!
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Claro, poniendo las calles comienza a la 1:30, finaliza a las 6 de la madrugada. Llevamos unos horarios muchas veces contra los otros programas de COPE, aquí te los aglutinamos. Y de vez en cuando nos gusta mucho resumirlos en unos minutos para compartirlos con toda la audiencia de este programa. Por ejemplo, en Herrera en COPE, Alberto Herrera, ha hablado con Teresa Tolosán, la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, para que nos explique por qué faltan tantos profesionales en el sector de la salud y también las posibles soluciones a este problema. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Le damos al play y descubrimos cosas maravillosas que suceden con Alberto Herrera en COPE.
Bueno, le cuento que necesitamos 100.000 enfermeras, enfermeros más para estar a la altura de Europa. El déficit de incorporaciones, esto lo arrastramos desde hace años, décadas, amenaza con volverse en algo crónico, con perpetuarse. Pues a este ritmo harían falta casi 30 años, para igualar el ratio comunitario. Pero el problema no es solo la cantidad, porque hay miles de enfermeros y enfermeras que optan por emigrar a países como Noruega o el Reino Unido, por ejemplo, entre varios, donde los salarios, pues claro, triplican a los de aquí y las condiciones laborales, que de esto es de lo que va esta noticia, son mucho mejores. Guillermo Martín, por ejemplo, es uno de los casi 400 enfermeros españoles que trabajan en Noruega desde hace años. Y no solo por el salario.
Una de las cosas que evidentemente hizo que, bueno, tanto yo como otra mucha gente, pues, diera el paso, era el tema de que aquí, como había y hay tanta falta de personal, hay, bueno, lo que se conoce como ETT, ¿no? Empresa de Trabajo Temporal, que lo que hacen es, pues, facilitarte una vivienda y demás para, pues, bueno, pues, para incentivar, digamos, al personal, pues, a venirse para acá.
Y encima te facilitan la vivienda, que venimos de hablar de eso, ¿eh? 4 de cada 10 profesionales en España se plantean abandonar la profesión en la próxima década. Y más de la mitad asegura que no hay suficiente personal para garantizar buenos cuidados. Estamos hablando de enfermeros. ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Qué soluciones se pueden aplicar para frenar esta crisis? ¿Hay alguien que se esté haciendo estas preguntas dentro del sector con poder, ¿eh? Pues los enfermeros estoy seguro que se las hacen. Me acompaña a esta hora de la mañana en Herrera en COPE doña Teresa Tolosana. Es enfermera y presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me dejas que
muy
te
bien,
tutee?
Sí. Sí, por supuesto.
Te lo agradezco. Te lo agradezco. Pues bueno, escuchábamos a Guillermo, que encima en Noruega les ofrecen una casa. No sé qué te parece.
Pues mira, aparte de eso me puede parecer importante, pero fíjate, si me hablas de la situación y que efectivamente tendríamos que hacer un pensamiento de qué está pasando con las enfermedades en España, yo eso diría que es un detalle, que es un detalle muy bueno, porque si eso no lo ofrecen a todos los trabajadores, pues la verdad es que estaría muy bien. Yeah. Pero creo que hay otras, muchas otras cosas que hacen que la gente se marche.
¿Cuál es la realidad de las enfermeras y enfermeros en este país, Teresa?
Pues mira, empezamos porque terminamos con los estudios, ¿de acuerdo? Y resulta que las mismas otras carreras que son grado, que tienen los mismos créditos, o sea, los mismos estudios que las enfermeras, pasan, una vez que pasan al mercado laboral, pasan a tener una calificación profesional, que es la A1, pero las enfermeras no. Pasan a ser una calificación profesional inferior. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Pues ya no solamente significa el tema del sueldo, que ya no hablo de esto, no voy a hablar de sueldo, pero eso significa, por ejemplo, que no podemos ocupar puestos de gestión importantes, no podemos llevar trabajos de investigación importantes y que se nos cierran muchas puertas, se nos dejan en un nivel de trabajo, por decirlo de alguna manera, asistencial prácticamente y poco más. No podemos avanzar mucho más, aunque hagas un máster y un doctorado, ¿eh? Claro. Puedes hacer un máster y un doctorado y te va a dar
Me hablas
igual.
De avances profesionales, ¿no? De progreso profesional a puestos mejor remunerados.
Mejor remunerados o que a lo mejor a ti te interesen más, no sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Hay gente que le encanta la investigación, que está haciendo trabajos de investigación y que simplemente por tener esta calificación no pueden ser el líder de ese trabajo de investigación.
Claro.
O que están haciendo un trabajo de gestión buenísimo, importante, pero por ejemplo no pueden ser gerentes de un hospital ni coordinadores de un centro de salud,
claro.
Lo cual eso sientes que estás en una profesión minusvalorada con respecto a las que nos rodean. Pero si seguimos hablando de esto, te encuentras que las enfermeras, por ejemplo, que han hecho especialidades, pues salvo las matronas, que es una especialidad muy asentada, por ejemplo, la atención primaria, solamente el 19% de estas enfermeras que han hecho la especialidad están trabajando en un puesto de atención primaria. O sea, es como si un traumatólogo de repente lo metieran a cirujano o un cirujano lo pusieran de dermatólogo. Y ya no es eso, sino que terminas por frustrarte porque realmente para lo que has estudiado no es para lo que te dejan trabajar.
Y Teresa, ¿existen diferencias notables entre comunidades autónomas? Porque yo, en cuanto a condiciones y carga de trabajo, pues leía también en prensa que hay comunidades que están, y lo entrecomillo porque quiero que me lo cuentes tú, robando enfermeras con sueldos de hasta 1.000 euros de diferencia.
Sí, sí. A ver, esta es otra de las cosas que efectivamente, sobre todo en épocas como pueden ser pues verano, fundamentalmente verano, porque son periodos largos donde puedes contratar a más gente, se empiezan a ofrecer, como te decía este compañero, que en este caso había sido fuera de España, pero en el caso de España, que efectivamente de una comunidad se están ofreciendo mejores condiciones para llevarse enfermeras de otra. Pero es que estamos todos igual, con lo cual no mejoramos nada. No sé si me explico. Si yo supiera que, por ejemplo, Andalucía tiene el doble de enfermeras, que el doble de ratio de enfermeras que el resto de España, pues bueno, diría, oye, pues bien, pues puede ser que traigamos enfermeras de allí que probablemente pueden sobrar y nos las llevamos a otro sitio. Pero es que no es así.
Claro.
O sea, los ratios son tan parecidos que yo las enfermeras que me traiga a otra provincia, pues muy bien, me las traigo a otra provincia porque estoy pensando en mi población. Pero estoy perjudicando a otra población de nuestro país. Por lo tanto, eso es un tema que como tirita le sirve y sirve en algunos momentos y le sirve a algunos, pero nada más.
Y una cosa, Teresa, porque claro, yo no sé si estas preguntas que nos estamos haciendo y esto que me estás comentando y que me está quedando tan claro, se están haciendo estas preguntas o se están debatiendo en el Ministerio de Sanidad, por ejemplo.
Pues mira, sí que se están debatiendo y sí que se ha dicho montones de veces el tema de que a las enfermeras se les haga. Es que esto viene ya con el tema de los tratados, o sea, de Bolonia, donde salieron los parados,
el plan Bolonia,
se dijo, efectivamente, no salía la palabra. Tantos créditos significa tanto nivel profesional. Bueno, en la universidad, por ejemplo, eso se respeta dentro de la universidad, pero en el mundo laboral no. O sea, si trabajas en la universidad, sí que tienes el mismo nivel que un compañero médico, por ejemplo, que esté dando otra asignatura, sí que lo tienes, pero en el mundo laboral no es así. También, por otro lado, desde los organismos están hablando desde hace un montón de tiempo en incluir a las enfermeras en la ley del medicamento. Porque, por otro lado, nos están comentando, nos están diciendo, y es cierto, que estamos ahora en un sistema sanitario cada vez más complejo, con más patologías, donde las enfermeras, con las competencias que tenemos, podemos asumir mucha más asistencia. Pero luego, cuando tienen que hacer esos pasos para darles a las enfermeras esa capacitación legal de nivel de poder prescribir y de valorarlas, pues luego eso no se lleva a cabo. Se quedan en promesas que al final no se cumplen. ¿Qué ocurre? Pues que las enfermeras se quieren jubilar antes de en cuanto pueden. Si te fijas, eso, por ejemplo, con los médicos no pasa.
Sí, no, además tengo un caso en mi familia, Teresa, que es lo mismo, que es enfermera, y me lo ha comentado estas Navidades, que estaba, bueno, pues le faltan años para su jubilación, pero está planteándose dejarlo porque es que la carga de trabajo, los horarios, los turnos son una tragedia.
Y luego, pues ese nivel de reconocimiento que ves que es tan pequeño. Mira, hay algo que puede ser a lo mejor un poco absurdo, ¿no? Pero hay una paga que no llega a ser mucho dinero, ¿no? Que se llama la paga de productividad, que se cobra una vez al año. Pues simplemente por ser enfermeras, pues a lo mejor en los hospitales están cobrando la mitad que los médicos.
Pues no me parece absurdo para nada que lo digas, Teresa.
Bueno, pero quiero decir, entonces son esos detalles que al fin y al cabo no te van a sacar ni de rico ni de pobre, pero que sí que hacen que veas que tu empresa está valorando el trabajo que estás haciendo.
Claro.
Y eso no se ha hecho ni siquiera en plena pandemia de COVID, donde las enfermeras lo dimos allí absolutamente todo.
Sí.
Pues ni en esos casos. Con lo cual es un trabajo, como bien decías al principio, muy duro y que además no tiene visos de mejorar. Salvo que se realicen muchas acciones y la población pues está envejeciendo, y si envejece pues va a necesitar cada vez más cuidados de las enfermeras, que no va a haber porque la gente al final va a decidir coger profesiones más reconocidas.
Pues a ver si tomamos conciencia, Teresa. Yo espero que a través de ratos como este, bueno, suelte un poquito, salten algunas alarmas en según qué ministerios. Te agradezco enormemente tu tiempo y esta clase magistral que me acabas de dar en antena.
Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros como siempre, y siempre dispuesta a dar mi opinión o mi punto de vista sobre el tema que os parezca oportuno.
Un abrazo, Teresa.
Adiós.
Es nuestro temazo del día. Hablábamos del problema que tenemos con las enfermeras, con los enfermeros. No hay suficientes. En España estamos muy por debajo de la ratio europea, y también se trataba en Herrera, en COPE. Bueno, nosotros lo que tenemos que tratar ahora, porque nos vamos aproximando a las 5 de la madrugada y estamos con el juego de Adivina, el tutorial. Claro, ¿qué ocurre? A eso de las 4 y cuarto dábamos la primera pista, pero ahora toca
la segunda.
La segunda, porque es que si no es imposible avanzar.
Claro,
con la primera, ¿tú crees que los ponedores saben de qué estamos hablando?
Yo de momento que ya han ido llegando muchos mensajes, de momento no ha acertado nadie, ¿eh?
O sea
que
está
abierto aún a tener un vencedor. Sí,
tú eres la que dice que no lo pone difícil.
No, bueno, es que es lo típico, que como tú sabes la respuesta, piensas que es fácil.
Que es más fácil, ¿no?
Hasta que, claro.
Pues Ana, no funciona así.
Ya, lo sé,
lo
sé.
Es decir, si tú te estás escuchando cómo se hace algo, tú ya lo sabes.
Así que nada, creo que va a ser importante que pongamos la segunda pista.
Me parece bien.
Para debilitar podemos utilizar un cepillo que es de cerdas suaves, también un poquito del peróxido de sodio, el contorno va desapareciendo.
Yo creo que
madre
esta es más...
Mía, madre mía.
Esta tiene que poner
Ana,
más
es que
fácil.
Ni tan siquiera con la segunda pista. O sea, para debilitar cepillo de cerdas.
Debilitar, sí.
Gruesas, ha dicho.
Los contornos.
¿Contornos?
Yo creo que con esta algún ponedor seguro que lo adivina. Así que si lo saben, ya saben que nos tienen que mandar el WhatsApp.
Ya, ya. No, nos tienen que mandar un WhatsApp.
Usa un WhatsApp, un audio de voz, una nota de voz.
Sí, no vale escrito, ¿eh?
No.
Pero es muy importante que den el nombre, ¿verdad?
Den el nombre, nos digan que es la que lo han adivinado en la pista 2 en este caso. Y nos digan pues qué creen que están enseñando en este tutorial de YouTube.
Vale, y pista número 2.
Pista número 2.
¿Cuál es el teléfono de WhatsApp? Porque la gente nos está enterando.
662-942-605.
Y dices que hasta ahora, de momento con la pista número 1, pues ponedor, te puedes llevar premio hoy con la pista número 2. Tú imagínate, si eres capaz de adivinar.
Estás aún a tiempo de llevarte el gato al agua. O sea que aprovecha, es tu momento. Esto es como la teletienda casi.
Sí, te puedes llevar ese regalo. 662-942-605 diciendo pista número 2. Y así nos vamos aproximando a las 5 de la mañana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mi saludo para Juan Antonio Salguero, también para Antonio Rodríguez, para Encarni Pérez García, José Luis Jiménez Viravalles y Francisco Paz Caballero, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar la madrugada, para acompañar a la gente que pone las calles a nuestro país. Mira, yo creo que todos estamos realmente sorprendidos por la virulencia de los incendios que se han producido en California estos últimos días. Son centenares de hectáreas afectadas, más de 30 muertos y un montón de gente sin casas. Y ahora, por ejemplo, hay que decir que viene lo peor, porque según los científicos del futuro más cercano, nos encontraremos con problemas de salud que van a afectar a las personas que han sobrevivido al incendio y viven cerca de él. Por eso queremos hablar con Jorge Alcalde para que nos cuente cuáles son los efectos a largo plazo para la salud. Ese incendio forestal que nos ha dejado a todos boquiabierto. Jorge Alcalde, muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Pues sí, estamos todos todavía sorprendidos porque la virulencia de este incendio ha resultado una sorpresa para científicos, para expertos, y desde luego los datos son estremecedores. Tú los has contado y creo que merece la pena poner un poco de foco a este tema.
Desde luego que sí. Pues Jorge, cuéntanos un poco, ¿cómo está sucediendo? ¿Cómo está finalizando esos incendios que nos han dejado? Parecen de película, nunca mejor dicho, pero estamos en la zona además de todas las casas de los artistas.
Sí, es verdad. Yo creo que lo peor, evidentemente, ya ha pasado, como es lógico, y la contención de las llamas es la primera alerta que hay que hacer y la primera acción de emergencia. Y ahora viene la segunda fase que los científicos conocen muy bien, y son los efectos secundarios que produce un incendio de estas características en la salud de las poblaciones circundantes, de la gente que ha tenido la suerte de sobrevivir al incendio, quizá incluso que ha tenido la suerte de que sus propiedades no se han visto afectadas, pero que a partir de ahora se exponen a algunos riesgos para la salud derivados de los incendios que los científicos tienen muy bien catalogados y que hay que empezar a prevenir.
Esto, el tema de los efectos más habituales, de ese tipo de incendios, ¿cuáles son los más habituales? Porque claro, lo que ha sucedido en Hollywood, en California, nos hemos llevado las manos a la cabeza. ¿Cuáles son esos efectos más habituales, sí, Jorge?
Sí, fíjate, mucha literatura científica que ha analizado cuáles son las causas de enfermedad y mortalidad que aumentan más después de un gran incendio. Yo creo que hay algunas que están bastante obvias y que todos podemos entender. Un incendio provoca la emisión de sustancias, de partículas tóxicas a la atmósfera que permanecen en el aire durante muchísimo tiempo, a veces durante meses, incluso a veces durante más de un año. Son pequeñas sustancias, pequeñas partículas que no son visibles al ojo humano, claro, hay que verlas por microscopio, pero que penetran en nuestros pulmones, incluso en el corazón y en el torrente sanguíneo. Y eso producen enfermedades respiratorias y cardíacas que aumentan siempre después de un gran incendio de estos. Y luego está también la salud mental. Hay mucha gente que se ve sometida a un estrés especial, a un estrés postraumático que llaman los científicos, y que hay que también vigilar. Por eso la salud mental es muy importante también tenerla en cuenta en ese tipo de incendios.
Esto ocurre así, Jorge, además, independientemente de qué tipo de incendio sea, ¿verdad?
Sí, hay incendios, los incendios forestales, como este caso, emiten una tipología de partículas específica, que tienen que ver con la madera que se quema, no todas las maderas emiten las mismas toxinas, ¿no? Con el suelo en el que están esas maderas. Esto es muy importante porque si estamos hablando de un suelo agrícola, ese suelo habrá sido a lo mejor abonado, tendrá fertilizantes, que son volátiles ácidos, que pueden ser más perjudiciales. Si lo que se quema es asfalto, pues lo que se quema es hormigón o una izada industrial, las pinturas de esos edificios también generan otro tipo de toxinas. En definitiva, que está muy estudiado, ¿eh? Está muy analizado cómo cada tipología de incendio tiene unos efectos para la salud posteriores diferentes. Y afortunadamente, las autoridades sanitarias lo tienen en cuenta para establecer programas de prevención.
Claro. En España, por ejemplo, Jorge, estamos sometidos también a este tipo de riesgos, ¿eh?
Sí, claro, y de hecho hay algunos informes, por ejemplo, se han producido informes científicos en Galicia del año 2013 hasta el año 2019, donde hubo un montón de incendios concatenados uno detrás de otro, por desgracia, y efectivamente se descubrió que habían aumentado los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias, que había aumentado un poquito la mortalidad por problemas cardiovasculares, es decir, que de alguna manera hay una relación directa entre estos incendios y la evolución posterior de la salud de las poblaciones que circundan alrededor de este incendio. Y por eso, pues, el Ministerio de Sanidad y todas las autoridades sanitarias del mundo tienen programas específicos de prevención para que estas cosas ocurran lo menos posible.
Ya, ya. ¿Y qué podemos hacer entonces para solucionar este problema, Jorge?
Bueno, nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que seguir los consejos de las autoridades sanitarias. Y cuando se produzca un incendio de estas características, pues muchas veces a lo mejor nos dicen que tenemos que llevar mascarillas durante una temporada después del incendio, que evidentemente hacer caso a los planes de evacuación, si es que se producen planes de evacuación. Pero los que tienen que hacer algo realmente son las autoridades sanitarias, los ministerios de sanidad de todo el mundo, los hospitales, los centros de investigación, que sí que establecen protocolos específicos. Por ejemplo, hay cosas que parecen un poco así tontas y pedestres, pero son muy importantes. Tener un registro de la gente que necesita un respirador antes de que se produzca el incendio, porque son personas mayores o porque tienen problemas respiratorios, o que dependen de una máquina que está conectada a internet o a la red eléctrica, porque estas suelen ser las primeras máquinas que se estropean en el caso de que haya un gran incendio. Con estos registros, luego las autoridades establecen planes de protección especiales. En el caso de California, por ejemplo, sí. Por el estado de California ha puesto en marcha muchísimos centenares de miles de dólares para acudir precisamente a esos sitios donde era más sensible la población, las personas que tenían más dependencia de estos aparatos o que tenían más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y con eso esperemos que se reduzca un poco el efecto negativo de estos devastadores incendios.
Desde luego. Pues Jorge Alcalde, no tenemos tiempo para más. Nos acercamos a las 5 de la madrugada, hora menos en Canarias. Te leemos en Squire y te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE en los que participas. Pero aquí en Poniendo las Calles tienes tu rincón favorito. Un abrazo muy fuerte, Jorge Alcalde, mil gracias.
Pues ya sabéis que también es mi rincón favorito, vamos a seguir muy atentos y pasad muy buen día. Un abrazo.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, locas, locas. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que agobian, amores que juegan, amores que falta. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar.
cuentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna.
Andy y Lucas, buenos amigos, buenos ponedores de calles también. Desde la 1:30 de la madrugada llevamos contigo poniendo las calles a este martes 21 de enero de 2025. No te vayas muy lejos porque tenemos que seguir avanzando en cuanto a la resolución del tutorial. Vamos a ver de qué va esto en el día de hoy y vamos a dar la voz a los ponedores. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 900 50 60 06, y el WhatsApp el 662 942 605. ¿Y tú cómo le estás poniendo las calles a este martes? Gracias por estar aquí en COPE.